Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A la 1:05, el viaje nuestro va a ser en el tiempo, porque eso es lo que consigue Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología, en fin de semana. Rosa, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Tú estás divinamente, que lo sé yo, que te veo por todas partes, que lo estás pasando fantástico.
Efectivamente, y además ahora sopla una maravillosa brisa desde el Atlántico y tenemos unos estupendos 22 grados, 24 te debemos tener, pero estoy pensando cómo debía ser el calor en verano en el antiguo Egipto sin aire acondicionado. Y me pregunto cómo se las arreglaban para soportarlo. ¿Te parece que hablemos de las casas, de las soluciones habitacionales del antiguo Egipto?
Sí, porque muchas de ellas eran soluciones habitacionales de como aquellas de 15 metros o yo qué sé cuánto decían, pequeñitas.
Ah, sí,
¿no?
Las de
no
la eran ministra muy grandes. De Zapatero.
Exacto,
sí.
No eran muy grandes, siguen sin ser muy grandes. Pero las soluciones para el calor que tenían, pues es la que siguen teniendo hoy en día y las que se tienen en muchos pueblos del sur de España. Es decir, cuanto más cerradito y más hacia el interior y más oscurito, mejor para el verano, ¿sabes? O sea, las casas tenían unas mínimas ventanas, pero prácticamente ellos se refrigeraban por el patio interior, pues un poco como en Andalucía. Solamente que allí las casas eran de adobe y vivían... Estaban rodeadas de un muro y dentro del muro era donde estaba la casa propiamente dicha.
¿Y había diferencias? Me imagino que habría diferencias sociales entre la casa de un ciudadano normal, un campesino, o un escriba, o uno de los grandes ministros del faraón.
Sí, claro que sí. Las casas de la gente acomodada, detrás de ese muro lo que tenían era un jardín, a veces muy grande, con plantas, con no cultivos, pero árboles frutales, con un estanque donde tenían peces o donde les valía para bañarse. Tenían muchas más habitaciones, el patio pues tenía columnas y demás, o sea, era una casa mucho más vistosa que las casas de los pobres, donde alrededor, o sea, dentro de ese muro circundante, pues un patio con un pequeño corral para un par de cabras, unas ocas, alguna oveja y cosas así era suficiente para ellos. Ellos, por otra parte, claro, el no cocinaban dentro de las casas, como es lógico, porque con ese calor se hubieran, y con esa poca ventilación, se hubieran muerto. Ellos tenían la cocina siempre se hacía al exterior, las cocinas y los hornos estaban fuera. Tenían, en todas las casas tenían su grano almacenado y tenían el agua, pues como se tiene en muchos pueblos, bueno, se tenía porque ahora hay agua corriente en todas partes, pero en estos recipientes de terracota grandes, estas tinajas que se ponían en cantareras, estos cántaros de agua, tapados para evitar que entrase la arena, el polvo y los bichos, ¿no? Y sigue siendo así muchas veces cuando vamos por el Egipto profundo, tenemos la sensación de estar viendo un pueblo bíblico, porque si obviamos las antenas parabólicas, pues podría ser una aldea de las que vemos en las películas de la Pasión y estas cosas, ¿no? De películas antiguas.
Qué bonito. ¿Dónde estaban los dormitorios en la distribución de la casa?
Los dormitorios los tenían en la planta de arriba, se solían tener dos plantas, una planta de abajo donde daban las habitaciones comunes, donde comían, donde cocinaban afuera en el patio y demás, pero los dormitorios estaban arriba, pero no, las casas no tenían tejado, en Egipto no llueve casi nunca, entonces más que tejado lo que tenían era azotea. Y en esta azotea, pues después de cenar, charlaban, tomaban lo que tomasen y si se terciaba a dormir, pues dormían porque eran antiguos pero no tontos y en la azotea se dormía muchísimo más fresco que dentro de la casa.
Claro. ¿Cómo era el mobiliario en Egipto?
Poco, escaso. Tenían muy poco, no tenían necesidad de ir a comprar muebles como parece que nos pasa ahora que tenemos las casas abigarradas. No, entonces para guardar la ropa no existían los armarios, naturalmente tenían unos arcones donde guardaban la ropa, la de cama y la de vestir, arquetas un poco más pequeñas, tenían arcones de todos los tamaños pues dependiendo del uso que se le fuera a dar, ¿no? Para guardar las joyas o las pelucas o los maquillajes, los cosméticos. Y bueno, pues era muy poco el mobiliario. Para comer y para sentarse, pues tenían unas mesas bajas, no existe la mesa alta en Egipto, eran
mesas, como las de salón nuestras.
Como las de salón, como las mesas de café que les llamamos, ¿no? Eran mesas bajitas y estaban hechas bien de madera, si el señor era poderoso, por así decirlo, o bien hechas de cañas trenzadas si era menos pudiente. Y las, uh-huh, y las sillas, pues había sillas con respaldo y patas así muy torneadas de madera y demás, pero lo normal eran taburetes también hechos de madera o de caña. Incluso, uh-huh, bueno, pues las personas muy acomodadas pues solían tener también una especie de cajoncitos para reposar los pies, los típicos escabeles, ¿no? O sea, sí, que muebles, sí, sí, no muchos tenían esto.
¿Y la cama cómo era? ¿Eran montones de paja, como digamos en la tradición hemos visto aquí en España antiguamente?
No, las camas, bueno, lo normal de la gente ordinaria era enrollarse en una estera en el suelo y con un algo de ropa doblada o algo así para apoyar la cabeza era suficiente. Esto era
enrollarse en la estera.
Sí, enrollarse en la estera o encima de la estera, dependiendo de si hacía frío o calor, fuera en la azotea o fuera dentro de la casa. Las casas acomodadas sí tenían camas con un cabecero y unas patas, pues imitando patas de felino, y era un mero bastidor de madera con un trenzado de cuerdas que hacía las veces de somier. Como no había colchones, pues ponían piezas de ropa dobladas encima de este somier y esa era la cama. Y por lo que vemos en las representaciones, tenían un extraño artilugio llamado reposacabezas.
Hay esto además no solo en las representaciones, en el Museo del Cairo,
sí,
hay como unos taburetes que resulta, sí, que son almohadas.
Son almohadas.
Taburetes de
eso
madera,
es,
en realidad.
Sí, a mí me parece un instrumento de tortura, porque no sé si tú te acuerdas de cuando salieron una especie de banquetitas chiquititas para tomar el sol en la,
sí,
playa, que se abría así como de tijera, como una sillita de,
sí,
tijera, y aquello,
sí,
era,
sí,
aquello era una tortura. Entonces yo esto no sé, no he llegado nunca a saber si esto se usaba o solamente se ponía para hacer bonito.
¿Sabes que yo sí que lo comprendo? Porque utilizo tantas almohadas y de forma tan alta que yo lo que creo es que encima de eso colocaban una almohadilla.
Algo,
y alrededor,
sí,
también.
Yo creo que
de
lo cubrían con tela.
De tal manera que sostenía, sí, sí, no solo tela, probablemente tenía algún tipo de plumón o de, ¿sabes?, de tela,
no
rellena,
sé,
de pluma de animal.
No,
claro,
sé, pero una almohada, o sea, una cosa más grande es más confortable porque con esto estás como escayolado, no te puedes mover de la misma postura toda la noche, ¿no?
Es verdad. Es verdad. Bueno, pues vamos a terminar haciéndonos una idea del poblado en general. Así como sabemos que el foro romano se distribuye en torno a una cruz, en cuyo centro está el foro y las dos calles principales que se cruzan, en el caso del mundo egipcio, ¿cómo se distribuían las poblaciones?
Sabemos poco de las poblaciones. Sabemos que las alejaban del río porque como el río se desbordaba todos los años, habría acabado con ellas, con las casas. O sea, estaban un poquitín alejadas de donde alcanzaba la inundación. Y en cuanto a ordenación urbana, pues se puede decir que construían las casas una al lado de la otra y pegadas, o sea, adosadas unas a otras. Solamente tenemos un poblado que nos dé idea de cómo era, que es un poblado que se llama Deir el Medina, que en la antigüedad se llamaba Set Maat, que significaba el lugar de la verdad, y que era donde vivían los que decoraron las tumbas de los faraones.
Ajá.
¿Por qué no han quedado casas y ejemplos para poder ver? Pues yo te lo explico. Las casas eran de adobe, que eran de barro del Nilo mezclado con paja y secado al sol. Entonces, estos ladrillos, andando los años, resultaba que eran tremendamente buenos como fertilizante de los campos. Entonces las casas se destruyeron sistemáticamente por los que,
sí,
vinieron,
sí,
detrás,
sí,
de los egipcios, que utilizaban estos ladrillos, los desmenuzaban y les valía para fertilizar los campos porque estaba hecho con el riquísimo barro del Nilo, ¿no?
Entonces, que eso es lo que hacían los judíos cuando estuvieron esclavos en Egipto,
exacto,
mezclar el adobe,
exacto,
con la paja y hacer los ladrillos para las construcciones.
Exactamente,
un trabajo durísimo.
Eso es lo que hacían. Entonces no tenemos mucha idea, tenemos este poblado, que como tenemos nada más los cimientos, es como ver un poco un plano de la población, y por eso vemos que están las casas pegadas unas a otras, apenas alguna especie de calle muy estrechita, y lo que sí vemos en todas las casas es un extraño lugar llamado Pabellón del Parto, que era donde se retiraba la mujer cuando ya estaba cumplida para dar a luz, y después pasaba,
dices,
allí la cuarentena, sí, les hacían un emparrado para que estuvieran frescas y a la sombra, y esto,
oh,
era el Pabellón del Parto, y estaban allí, era para purificar según ellos, ¿no?
Sí, 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 fíjate. Había también, creo, unos grandes pozos algo alejados para la basura.
Sí, los basureros, porque recogida de basura no había entonces.
No había.
No había. Entonces cavaban un enorme pozo a las afueras del pueblo, alejado un poquito del,
o sea,
pueblo.
Tenían
y allí
precaución de alejarlo.
Sí,
fíjate,
sí,
que
sí. Y entonces allí todo el mundo arrojaba pues los desperdicios. Cuando ese pozo se llenaba, lo tapaban y abrían otro. Entonces, bueno, pues era un sistema bastante ecológico, ¿no? para
la
época.
¿Y ahí no habéis encontrado cosas en los enterramientos, bueno, de los basureros?
Bueno, en Deir el Medina queda un pozo enorme, pero enorme, cuando te digo enorme es que es enorme, donde siempre cuando vamos a Egipto, siempre que vamos a este poblado, pues siempre hay algún animado que empieza a bajar el pozo ese, que es también una competición atlética, ¿no? Porque aunque tiene escaleritas rudimentarias, y yo le llamo, en vez del pozo de la basura, le llamo el pozo de los deseos, porque todo el mundo desea encontrar algo, pero aquello está más que esquilmado, como te puedes imaginar. Allí se ha encontrado mucha información de ostraca, o sea, trozos de caliza donde los niños en las escuelas practicaban la escritura y trozos de cuentas, de listas de lavandería y muchos escritos en piedra caliza, en lascas de piedra caliza. Se han encontrado muchísimos, están por los museos
cuentas
y son interesantísimos.
Cuentas de listas de la lavandería, sí, de sí, los sí. egipcios. Yo sí. me troncho contigo.
Sí.
Se pasan los veranos la Pujol, bueno, en verano y en invierno, más bien en invierno sueles ir.
En invierno, sí. Solemos ir en marzo, ya llegando a abril ya no hay quien esté allí, hace un calor horrible. Por lo menos para nuestra costumbre, ¿no? Ellos parece que no lo notan y además van vestidísimos, con manga larga, con el turbante puesto todo el día, que eso da un calor tremendo, pero no parece, ellos no, les tocas la mano, no sudan, ellos están perfectamente aclimatados y beben té caliente todo el tiempo.
Bueno, lo que seguro que no tenían era una gran piscina transparente de diseño infinito, de ese fondo azul que se junta con el del mar que está enfrente. Y eso lo tengo en otra solución habitacional, que es el Spring Hotel Vulcano, del que voy a hablar ahora mismo.
Infinity Pool, ¿eh? Infinity Pool.
Infinity Pool. Infinity Pool. Mira cómo es experta.
Pues nada, Jamia, disfrútalo. Te diré también que hoy en Madrid nos está dando un respiro y hace un tiempo bastante bueno. Para que no
bueno,
disfrutes
llovido, ¿no?
tanto.
Llovió ayer.
Llovió ayer un poquito. Bueno, llovió
sí,
lo justo para poner. El coche
caído
perdido.
Ya de barro.
Sí,
eso lo comentaban también.
Pero,
sí,
¿dónde pero
más
vamos
ha
llovido
a. En Galicia, que ha habido hasta destrozos.
Sí.
En La Coruña, sobre todo.
Pues ha dado un poquito de respiro, lo cual se agradece para coger carrerilla y empezar julio como siempre, vamos.
Rosa Pujol, egiptóloga, presidenta de la Sociedad Española de Egiptología. Un placer.
Igualmente. Me despido por unos días. Ya veremos después. Cuando vuelva posiblemente para septiembre, pero si antes me necesitáis y yo puedo, estaré aquí.
Te que tenga todo el mundo con ansiedad.
Que tenga todo
muy
el mundo
felices
deseo
vacaciones.
A todo el mundo buen verano.
Adiós Rosa, un
adiós
placer.
Cristina.
Hasta luego.
Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando. Libérame del embrujo de tus encantos. Vale. Tú sabes que me está enloqueciendo.
¿Qué se le ha ocurrido? ¿A quién se le ha ocurrido? Poner una piscina transparente en la azotea del Spring Hotel Vulcano, pues nos lo va a contar don Raúl Domínguez Pérez, que es director de marketing e innovación. Muy buenos días, don Raúl.
Muy buenos días, Cristina.
Pero ¿y esto ustedes dónde lo deciden? ¿Un día que se toman unos gin tonics y están contentos o qué?
Vamos a ver, en parte realmente lo que distingue a Spring Hotels Group es esa vocación de servicio y ese intento por mejorar continuamente la experiencia de nuestros clientes. Y bueno, juntamos, algo tiene que ver, ¿no? Juntamos un poco el análisis, ¿no? De la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Y ese big data de lo que ellos nos aportan y ese feedback, pero también, como no puede ser de otra manera, y para innovar hay que aportar grandes dosis de creatividad y propuestas, ¿no? Arriesgadas y que aporten realmente valor. Y yo creo que hoy estamos en un buen ejemplo de ello, ¿no?
Es una referencia el Hotel Spring Vulcano. Llevan 35 años en el sector turístico, tienen 3 hoteles en el sur de Tenerife y verdaderamente tienen que tener alguna clave para haberse colocado como un referente en el sector.
Bueno, realmente nosotros lo que consideramos que nos hace diferentes, aparte de la vocación de servicio que tenemos, es esa pasión por Tenerife, ¿no? Estamos, como has dicho tú, muy arraigados a la isla, llevamos 35 años y todo el personal que formamos Spring tenemos pasión por la isla y eso creemos que nos convierte en los mejores anfitriones posibles aquí, ¿no? Aparte, evidentemente, pues también de cara al futuro sabemos que tenemos que sentar las bases para innovar continuamente, ¿no? Para buscar esa excelencia diariamente en una innovación realmente aplicada a la experiencia del cliente, ¿no? En concreto.
¿Por qué vuelven tanto los clientes? Tenéis una tasa de repetición del 45% en el Spring Vulcano. ¿Cuál es la clave?
Bueno, en primer lugar el personal, ¿no? Lo que más destacan...
Es verdad que son simpaticísimos,
bueno,
tengo que decirlo.
Te lo agradezco, es algo que nos repiten los clientes, es algo que es al final bastante común, ¿no?, en el destino y que marca la diferencia, pero que también tiene que estar apoyado indudablemente con una apuesta por el producto, ¿no?, por las instalaciones, por mejorar continuamente la experiencia, por aplicar innovación y tecnología, pero siempre pensando y poniendo en el centro de la estrategia al cliente. Yo creo que eso es lo que nos marca la diferencia.
¿Y qué significa ser app?
Bueno,
porque
app,
esto suena como VIP.
Es un nuevo concepto de VIP, ¿no? Realmente app es llevar la experiencia del cliente a otro nivel, ¿no? Tanto en el espacio físico, ¿no?, que nos encontramos en la azotea, ¿no?, recuperada, ¿no?, de nuestro Hotel Vulcano en este caso, pero también creemos que es un concepto actualizado de lo que significa premium o VIP, ¿no? Es una compra inteligente, ¿no? Intentamos que realmente poner en valor todo nuestro conocimiento, ¿no?, hotelero y de gestión, para que el valor percibido por esos clientes, ¿no?, por el dinero que invierten en sus vacaciones, sea el mayor posible, ¿no? Y eso realmente es app.
En el Vulcano en concreto van a encontrar los clientes dos bares, un minigolf, pistas de petanca, tenis de mesa, y hay un programa muy variado con deportes, juegos, todo tipo de actividades diarias, pero tiene también cosas muy novedosas. Cuando entré en la habitación había una suerte de pequeña radio en la mesilla de noche que por lo visto habla. ¿Qué es esto?
Efectivamente, este es nuestro mayordomo virtual, Mr. Spring. Realmente es un proyecto que además es innovador, es primicia en el mundo de la hostelería. Lo que te encontraste era el Google Home, este dispositivo que ha sacado Google al mercado, ¿no?, que además ya está disponible en España, y en el que nosotros estuvimos tiempo desarrollando para crear inteligencia, una inteligencia artificial, un mayordomo virtual al servicio de nuestro cliente. Tiene muchas funcionalidades, entre ellas evidentemente aportar toda la información de las instalaciones y servicios que tiene nuestro hotel, pero a su vez también a través del control domótico y audiovisual propone experiencias diferenciadas, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver, porque yo soy negada para esto, como lo serán muchos clientes. Yo he entrado, he mirado aquello con recelo, he comprobado que no era una radio y me he alejado lo más posible. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Le tengo que decir a este señor que hable conmigo?
Realmente lo único, las palabras mágicas, no hay que tocar ninguna campanilla, digamos, para hablar con Mr. Spring. Nada más que hay que decir, ok Google, can I talk with Mr. Spring, si fuera en inglés. Y en ese caso Mr. Spring pues está a tu disposición para poder seguir una conversación con total naturalidad.
Y yo le digo, por ejemplo, Mr. Spring, quiero que me llenes la bañera, ¿y qué pasa?
Bueno, ahí se lo estás poniendo complicado, ¿eh?
Que conste
que es un mayordomo virtual y de momento en ese es en el espacio en el que se mueve, ¿no? Te puedo poner ejemplos de cuestiones.
De las cosas que hace.
Sí, de cosas concretas, además que son comodidades, ¿no?, para el cliente. En este caso, por ejemplo, aparte de, como había dicho, ¿no?, de informarte sobre cualquier instalación, horarios, servicios que te puede ofrecer el hotel, te puede crear escenas, tiene diferentes ambientes de luz y sonido para que...
¿Qué me dices en mi habitación?
Claro que sí, para que transforme en función a tu estado.
¿Puedo hacer discoteque?
Efectivamente, hay diferentes ambientes en función a tu estado de ánimo, cómo te encuentres o el momento del día, que pueda realmente proporcionártelo.
Ajá.
Y a la vez, y una cuestión también en la que estamos trabajando y que es una funcionalidad muy básica también, es el poder comunicarte con el televisor de tal manera que cuando, por ejemplo, nos preguntas por el spa que tenemos, ¿no?, en el Hotel Vulcano, pues realmente te pueda, aparte de explicar en una conversación, ¿no?, los servicios que
te lo
ofrece,
enseña, te lo enseña en la tele.
En la tele, ¿no?, en este caso, por ejemplo.
Y lo mismo hasta te hacen los pedidos al servicio de habitaciones.
Estamos trabajando en eso también.
Bueno, yo flipo, de verdad. Mr. Spring, del Spring Vulcano, este hotel del sur de Tenerife, que además me gusta porque, por terminar, quisiera subrayar que al ser un hotel tan antiguo, ha afrontado un proceso que están afrontando otros hoteles del archipiélago y que resulta definitivo para el futuro, que es su total renovación, con un resultado sumamente práctico.
Efectivamente, tú lo has dicho, nosotros, bueno, este hotel se cerró el año pasado, alrededor de 5 meses, en una reforma integral que ha supuesto una inversión de aproximadamente 10 millones de euros, y que además hay que tener en cuenta, ¿no?, que en una apuesta, como no puede ser de otra manera, en el grupo lo entendemos así, por estar a la altura, ¿no?, de la excelencia y de lo que piden nuestros clientes hoy en día.
Uh-huh. ¿Qué subrayarías de la fórmula que habéis utilizado para renovar? Porque a veces, lo sabemos muchos hombres y mujeres, es más difícil reformar una casa que construirla ex novo.
Efectivamente, y en un hotel pasa lo mismo, ¿no? El Hotel Vulcano se ha reformado con un concepto en el que hemos buscado, ya era un hotel evidentemente de 35 años, ¿no? Con un arraigo muy fuerte entre nuestros clientes, repetidores que entendían, que lo entienden como un oasis, ¿no? De relajación en pleno centro, ¿no? De las Américas, ¿no? Que es un destino consolidado. Entonces, en la renovación, aparte, por supuesto, de actualizar las instalaciones, hemos propuesto una experiencia centrándonos en profundizar en todo lo que tiene que ver con unas vacaciones saludables, y en ese sentido es donde hemos volcado pues todos nuestros esfuerzos, no solo con la creación de un nuevo spa, ¿no? Talasso, sino que realmente toda la experiencia gastronómica, ¿no? y sensorial vaya hacia enganchar con ese público que está buscando mantener, digamos, un estilo de vida saludable incluso también durante sus vacaciones.
A mí lo que me ha gustado, ya concluimos, es que las habitaciones son como pequeños apartamentos, en el sentido de que al dormitorio y el cuarto de baño, muy simples y funcionales, absolutamente en blanco, añade una terraza amplísima, pues como de unos 12 metros cuadrados, o así tendrá la terraza.
Sí, esta es una tipología de habitación que se llama UP. XL Terras, ¿no? Y que realmente tienen unas terrazas espectaculares muy amplias.
Sobre todo es que son útiles, en el sentido de que en la terraza tienes hamacas para tenderte, ducha ahí mismo, o sea, puedes estar al sol en tu habitación y ducharte y refrescarte, y mesa para comer. Entonces, realmente es como un pequeñito apartamento.
Efectivamente. Y además ducha con agua caliente, Cristina, que eso también a veces es muy valorado, ¿no? Para nuestros clientes.
Pues no sé por qué, porque aquí hace una temperatura estupenda. Don Raúl Domínguez Pérez, director de marketing e innovación en Spring Hotels Group, Spring Hotels Group, y concretamente de este Vulcano que nos alberga. Enhorabuena.
Muchas gracias. Feliz día.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pero Marcote, esto de la canción del verano ya lo hicimos el otro día.
No, vamos a ver, esto es de los mundiales, porque llevamos tres semanas de mundial.
Ah, de furbo.
Pero lo que pasa es que tú bailas cualquier cosa como si fuera.
Yo sí, como las peonzas. Marcote Pontemoño.
Hola.
¿Esta es la de este año?
Esta es la de Nicky Jam, la de este año.
Es que esto me recuerda a mí, este espacio nuestro, a cuando yo estaba en el pueblo en la discoteca, en Hoyo Casero de Gredos, y había una bola en el centro de esas de espejitos y daban vueltas, y olía humedad y te sacaban a bailar apretado. Esta sección de Marcote me lleva a mí a esas circunstancias de los 17, 18 años.
¿Al Guateque?
Guateque ya había pasado.
Discoteque,
entonces. Guateque era, discoteque. Sí, era discoteque, era discoteque.
Aprovechando que llevamos tres semanas de Mundial, yo había pensado en hacer canciones del Mundial. Si os parece bien, canciones que haya... Por ejemplo...
¿Pero por qué tienes ese tono como luctuoso?
No, porque como veo que no estáis contentos...
¿Cómo que sí? Claro.
¿Sois futboleros vosotros?
Yo soy futbolero.
Yo no. Pero bueno, es divertido igual, ¿no?
Pues entonces, esta es la de Nicky Jam de este año, que sale Will Smith, por cierto, que Will Smith lleva sin cantar La Intemerata de Tiempo. Y sale la canción porque se ha dedicado a actuar y a hacer películas. Y hacer el indio con el hormiguero, con Pablo Motos.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a empezar. La primera canción gorda que hubo del Mundial, que fue un
pelotazo.
Sí, gracias. Fue la de Ricky Martin.
Hombre, no me acuerdo de qué año fue, pero sí.
¡Wow! ¡Qué buena!
Mundial de 98. No es que antes los mundiales no hayan tenido canciones ni música, no, que la que fue el bombazo fue esta, que le dieron Grammys y toda esta canción. Es el Mundial de Francia.
Francia 98. Luego sí. Ya te puede gustar o no el estilo y tal, sí. Pero temazo total.
Mundial de Francia que ganó Francia.
Pasa, ¿Les contrata la organización o cómo
no,
va esto?
Os lo explico un poquito. Hay una canción oficial de todo el Mundial que elige la FIFA.
FIFA.
FIFA. Y luego cada país tiene su canción, como veréis luego, que os voy a enseñar más cosas, más canciones.
Ah, mira, lo que se aprende en este programa.
Este Mundial lo ganó Francia, sí. A Brasil, jugándole a Brasil en la final, pero claro, como juega en casa Francia, pues los brasileños...
Mejor no decir el puesto en el que quedó España, porque fue lamentable.
No, este fue bastante
Es lo bueno de no acordarse de esas cosas.
Y el que más marcó fue...
Tú.
Fue... en la bota de oro fue Davor Šuker.
¡Ay, el novio de Aragón!
Sabía yo que te iba a gustar Davor Šuker.
¿Qué goles metió?
¿A quién no?
¿Qué goles metía Davor Šuker? Bueno, la siguiente canción que voy a poner de Mundial es el nuestro. El de España. Que ganó España, el de Sudáfrica. El de Sudáfrica.
Llegó el momento.
De naranjito, dice.
Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo.
Aquí triunfó Shakira y Piqué.
Sí, aquí fue donde se fraguó, ¿eh?
El amor.
Y los niños y todas esas
bueno,
cosas.
Y Casillas también, ¿no? Triunfó.
Ah, no, pero ya venía triunfado de casa. Casillas ya. El beso fue lo que marcó. El beso claro.
A Shakira la he visto yo bailar a 20 centímetros en Telecinco y he de decir que es una impresión bárbara.
Pero
claro.
Es muy bajita, ¿no?
¿Muy bajita o no?
Sí, pero es una contorsionista nata. ¿Sí? Una cosa espectacular. Bien muy, por, muy bien,
bien. Bien por Piqué.
Pero pues, no tiene nada que ver con el sexo.
Sí,
no hemos dicho nada.
¡Qué gente!
Bueno, pues este es el Mundial de España que ganamos, el único Mundial que hemos ganado. Mike, que te va a dar un algo. Nah, se está,
está pensando en Shakira.
Bueno, Shakira, y como os decía, hay una canción que es la que dije la FIFA, que es esta de Shakira, y luego nosotros, nuestro país, el Waka Waka, famoso, hicimos la de Bisbal.
Unidos seremos grandes.
No sé cómo ganamos con esta canción.
Yo creo que no lo sabían, que era nuestro.
Bueno, pero eso no. Nosotros porque la entendemos, pero pensad que no entendéis la canción.
Bueno, porque...
Se parece un poco a la primera, si es un poco épica.
Claro, porque te he puesto la parte de Bisbal, pero es que la canta también un somalí que se llama Khan. Y si ahora suena la letra, a ver si la entienden la letra.
A ver.
Bueno, el wow es muy fácil.
Wow,
está hecha pachas con Bisbal y un somalí que se llama Khan.
¿Y de dónde sacaron al somalí este?
Pues yo que sé,
Somalia.
La federación
española.
No, ya está. Dijeron, vamos a hacer algo...
Si en África hubiese triunfado más.
¡Jo, qué programa!
Bueno, vamos a pasar porque veo que me vais a sabotear a Bisbal.
¿Pero
Bisbal?
¿Dónde está Khan? Que yo lo quería ir.
Pues es que no ha venido a cantar, ha debido cantar en el trozo que hemos estado hablando nosotros encima. No pasa nada. Vámonos al Mundial de Brasil.
Espera, que dice, mira, nos está haciendo señas el técnico.
Ahí está. Sí, pero está cantando en inglés. Bueno, es igual.
¿Cómo suena mejor? Si es que es lo malo de haber nacido en España, que se habla español.
Bueno, vámonos con el Mundial de Brasil, que fue el siguiente y que lo hizo Pitbull la canción. Pitbull. Ahí lo tienes.
Claro, esto era un desafío porque, madre mía, hacer una canción en Brasil, el mundo de la música, ¿no?
Sí, pero se basa mucho en la música brasileña. Es muy de menear el bullarengue.
Esto no me acuerdo. Sí, yo tampoco, la verdad estoy poniendo.
No, no me gusta mucho.
Pero ¿por qué nos eliminaron?
Esperad un poquito, ¿no?
Ah.
Ahí viene la matraca. Es que a mí Pitbull tampoco me gusta mucho, vamos a ver.
No, pero si no es gusto, es que de verdad no me acuerdo de la canción. Esta fue de un
mundial. No la identifico con el Mundial para nada.
No, cero.
Porque yo creo que es por eso, porque nos eliminaron pronto sí. Y dejamos de verlo pronto.
Sí, tiene que ser por eso.
Bueno, pero es que hasta Brasil lo eliminaron pronto.
No me gusta, no me gusta. Mira que me gusta la música es que brasileira.
A Brasil le metieron la agua grande.
No.
Pues a mí me parece que es muy marchosilla. O
sea, a mí, no sé, eso no hemos dicho que no. Para, pues yo qué sé, dar puntadas en el bordado, para marchar si eres soldado, pues te puede servir
bueno,
para
pues,
muchas cosas.
Como veo
la utilidad
que
no tiene nada que ver con la belleza.
Muy bien. Vais a por mí, ¿no? Pues vamos a dejar las canciones de los mundiales y voy a poner canciones de fútbol, ¿eh? Sobre todo una que a mí me flipa de canción de fútbol de toda la vida, que es esta.
¡Ay, qué grande!
Ahora sí, ¿eh?
¡Ay! Esto es paso doble.
Correcto.
¡Qué ritmo! ¿Cómo se mueve?
¿Sabéis qué es esto?
¡Ole, ole! No sé qué es.
Es la canción de nuestro mundial. Esta sí, la de Naranjito.
¿Ah, sí?
Sí, sí, esta, que la cantó...
No me lo puedo creer.
Plácido Domingo.
Gran canción.
Jesús, sí, sí. María José.
Qué bien, ¿eh? El estribillo.
¡Ay, qué feo!
Muy español, ¿no?
¡Pero qué dices! Pues antes he pasado dobles maravillosos.
¿No había nada mejor que un paso doble?
Ya, vamos a ver.
Pero que los paso dobles pueden ser muy hermosos.
Loquillo o algo, no podían poner...
No, es lo que había.
Esto es feo, Marcote, ¿no?
Sí, a mí no me gusta mucho. Además que Plácido es un artista que canta muy bien ópera. Se vino a este género un poco menos lírico y yo creo que no.
Pero además se pueden cantar cosas y cosas.
En este tampoco triunfamos.
O sea, se pueden cantar bien horteradas, pero no dejan de ser horteradas.
Mira, hablando de horteradas, hay una canción de fútbol que es muy hortera, que muy española también, que me gusta mucho, que es de una película, no sé si la habéis visto, se llama Las Ibéricas. Y no. Es así.
Uy, qué mal suena eso. Ponte corazones que al terreno saltan con moral y decisión. Ahí en esta como mi abuela.
La podría haber sido la canción de campeones, ¿eh?
Cuidado con lo que deseas, que lo mismo lo tienes, ¿eh? Pues eso, Las Ibéricas, una película de fútbol de Pedro Masó que trataba de eso, de un equipo de fútbol femenino, pero es que está, yo creo que está basada en un partido que jugaron hace años folclóricas contra artistas.
¡Ay, qué bonito!
Que Pajares y Esteso por ahí.
Al loro la alineación... No, no, de Pajares y Esteso no. Es un partido de verdad que se jugó benéfico, evidentemente. Y está Marujita Díaz.
¡Ay,
Lola Flores!
¡Ay, qué bonito!
Carmen Flores creo que está también.
Voy a buscar las fotos en internet.
Rocío Jurado. Cuidado lo que te estoy diciendo,
Menudo voy a buscarlo.
Sí, no. Y ahí creo que hubo... Lola Flores se lió con un futbolista. Antes del Pescadilla, todo esto, ¿eh? Esto del año 50.
Pues Encarnita
Polo.
Encarnita
Polo. Conchita
Ibéricas.
Bautista.
Madre mía, las guapices.
No, Las Ibéricas no. Busca folclóricas contra artistas. Es un partido de fútbol. Ah. Y se jugó aquí en Madrid, creo, y fue...
¿Y cómo quedaron?
Pues no sé, pues imagínate.
Daba igual. Hay un folclóricas.
Hay un... lo de menos.
Aquí pone que cobraron 20 pesetas cada una. Por hacerlo.
Que entonces era.
¿Entonces
bien,
era
bien.
Dinero eso?
No, dinero no, pero era un sueldo.
Ah.
Pero luego un salario. Se hizo en dos campos. Primero en el campo de Vallecas, de aquí de Madrid, y luego en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Un espectaculazo, ¿eh?
Bueno, vamos, para no perdérselo.
Bueno, y vamos a terminar esta sección de fútbol boicoteada, que me la habéis boicoteado, con lo que ha pedido Diego, con la canción de Olivier.
Allá van con el balón en los pies. Madre, esto es un temazo. Y ninguno los podrá detener. Cristina pone cara rara, pero esto en mi infancia marcaba. Debe jugar
a los dos. A los dos. Esta tenía otra versión. Esta canción tenía una versión como...
Sí, la japonesa que nadie la entendió.
No, un claro. Poco, bueno, da igual.
No, esta es la canción de Oliver y Benji, de la serie de fútbol.
Sí, muy mayores ya.
Que triunfó.
Qué feo, a ver.
No lo llames feo, por favor.
Coño, todos juntos.
Oliver, Benji, los magos del balón.
No, me encanta, Mike.
Hay una ciudadana que está bailando por ahí.
Ah, bueno, que son dibujos animados.
Claro, Oliver,
o sea,
y Benji.
Es lo equivalente...
La has tenido que buscar, no sabéis lo que era.
No, yo esto lo veía en mis hijos como mucho.
Claro.
Yo veía a Marco y Heidi.
También,
pues estos son
de la época.
Estos son los primos de Okinawa.
Son coetáneos.
Claro. Es
no,
una serie
no
que...
son coetáneos.
Sí.
No,
sí,
no que no.
Más
no.
Oliver y Benji,
Marco y Heidi son de finales de los 70.
Iban a la
los 80. Y esto es de los 90.
Finales de los 90.
Finales
sí,
de los 80.
Esto no. Yo no lo he trabajado, esto.
A nosotros, a nuestra generación, nos pilló a la vez. Nos lo ponían los dos a la vez en la tele.
Qué bonito. Mm-hmm. Cómo sí. Me gusta cuando Mikey puede meter cuchara, porque como es tan joven... De esto sí que, de dibujos animados sí que puede hablar.
Un rato, sí.
No te metas con mi Mikey.
No, sí, te quiero mucho. Y a vosotros, os quiero
tampoco
mucho.
Tampoco tanto, ya.
Os quiero mucho a todos. Parezco Julio Iglesias.
¿Qué tiene nos ha puesto?
Quiero mucho.
¡Marcote, ponte moño!
Adiós. Por su equipo, su ciudad, su país...
No se puede. Cristina, a Marcote le da un poquito de vergüenza, pero no. Sí, te da un poquito de vergüenza, no nos engañes. Pero
sí, no tengo vergüenza.
Tenemos la aportación que ha hecho al Mundial de Rusia Jordi Dan. ¿Qué te parece? ¿Cristina?
Se ha caído.
Se nos ha
me
ido.
Me parece absolutamente asombroso. Estoy ganando el casachop.
Pero
es que verdad, no te podía atender.
Es ese rollo, se llama buen rollo. Ah, que estabas bailando.
Casachop.
Buen Rojinski se llama
buen
esto.
Rollinski.
Buen Rojinski de la piscina.
Me ha dicho Ángel Llanes, vente conmigo. Y nos hemos puesto junto a la piscina transparente a bailar el casachop.
Qué mal estáis, de verdad.
Se han quedado sin palabras. ¿Has visto,
Canarias? Se han quedado.
Se han quedado mudos.
¿Te has puesto la camiseta de España, la remera, la roja?
Esto por la tarde a las 4.
Bueno, pues
la llevo de tirante.
Yo la llevo ya puesta,
De tirante. ¿Te has dejado todo el pecho con el pelo?
Sí.
Suelto.
A mí me gusta el corte. Sí, y el pelo suelto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, sí, como un vikingo.
Eso es.
Bueno, pues vamos al concurso, chicos. Al concurso ha llegado el momento histórico de fallar entre quienes acertaron qué es la perestroika y que han sido sorteados hasta alcanzar tres puestos finalistas.
Eso es.
Sí.
¿A quién apoya a Sofía Gonzalo?
Ay, yo a Cristina de Valencia.
A mí cuando me hablan de la perestroika diría, menuda rusa, una modelazo, rusa de 2 metros, la tipo la de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, realmente yo sé que la perestroika fue una revolución, una reforma que hizo Gorbachev en la antigua URSS. Fue una reforma económica, una reforma política, acabó con la antigua URSS y se acercó a Estados Unidos acabando con la Guerra Fría.
Clase de historia de bachillerato.
Sí, pero vamos a ver.
Yo la promociono.
Es que esta señora estupenda ha combinado justo lo que queremos.
Claro.
El acierto histórico con la gracia. Dice, la perestroika, una rusa de 2 metros. ese el Manolo anda con la perestroika
claro, que le he visto yo. Así que nada, esa es mi patrocinada.
¿Y quién patrocina a Mikey de Toro?
Uy, se llama Matilde y nos ha escrito desde Murcia.
A ver si me sé explicar. La perestroika era la reforma esta política que hizo Mikhail Gorbachev, creo. Y creo, o sea, y era como los países de la Unión Soviética, pues se abría más a economías occidentales, a la transparencia con la transparencia así más informativa.
Pues ahí lo tienes.
Bueno, la transparencia informativa era la Glasnost, pero sí, la Glasnost formaba parte de todo en la perestroika.
Era el precedente, ¿no? La perestroika al Glasnost.
Era, digamos, una parte, la transparencia informativa. Espero que no gane esta señora, me va a perdonar Matilde, porque es que los patrocinados de Mikey están haciendo palidecer el prestigio de nuestro concurso.
Pero la que pone los papeles eres tú.
Hoy no va.
No, ya. Y hoy solo se ha dado a Ángel Llanes. O sea, que si no, me dio, que hacer para
me
que
dio
no
tres
ganes.
Papeles que no sabía para qué eran, pero ahora, claro.
Tú no lo sabrás.
Tú vete moviendo.
Que queda el patrocinado de Marcote, ¿no?
No, el de Diego.
El de Diego, Diego.
Ah, el de Diego.
El mío es de Madrid.
La pregunta de hoy fue una reforma que llevó a cabo Mikhail Gorbachev cuando llegó al poder en 1985. Este presidente ruso pues dijo, bueno, vamos a reestructurar todo esto, y a eso lo llamó la perestroika o reestructuración.
Bueno, pues muy bien, Jesús de Madrid, así que ahora damos al redoble de tambores.
A ver.
Dale ahí.
Mueve el bombo.
Porque se va a mover el bombo un buen rato, con ánimo de que Mikey no gane. Perdóname, Matilde, es que no lo podemos soportar más.
Matilde, ¿yo qué?
A ver. And the winner is...
Cristina de Valencia.
Matilde.
Jesús de Madrid.
¡Ganador!
Primero que gano.
No.
En la historia del programa.
Me gusta. Jesús de Madrid.
A ver, ¿cuándo?
Un ejemplar de los días modernos.
Ángel, ¿cuánto te han pagado? Ángel, ¿cuánto? ¿Cuánto te han pagado?
Puedo garantizar. Me dieron los tres, no, vamos, nada de nada.
Bueno, yo empeño mi palabra con relación al hecho de que es perfectamente limpio, pero es que Mikey tiene una suerte, que es que ha nacido de pie.
Sí, es increíble.
Y además lo sabemos, que es muy afortunado.
Flor.
Tiene una flor en semejante parte, en efecto.
Nos han llamado muchos...
Sí, perdón.
Sí, dime, Sofía. Dime.
No, que nos han llamado muchos oyentes, Cristina, por este tema de la asignatura de religión.
Te has pedido que te preguntas.
Exacto. Estamos estupefactos de que Pedro Sánchez caiga en algo tan burdo como repetir el momento Zapatero, y que en el ámbito de la educación, pues, constituye un problema. Nos reímos todavía de la asignatura de educación para la ciudadanía, porque nos recordaba la educación en el espíritu nacional, la formación en el espíritu nacional de Franco. O sea que, fíjate. Bueno, pues acaba de anunciar a través través de la ministra Cela, que implantan de nuevo la asignatura común, que quieren cambiarle de nombre para esto, que va a ser obligatoria, ala, todos a estudiarlo a la fuerza, que por cierto la religión ya no será asignatura, porque no tendrá valor académico, y que van a potenciar la escuela pública porque dicen que la concertada no les gusta. Oh. Son detalles que, añadidos al hecho de que van a suspender las reválidas, nos llevan otra vez a este ir y venir constante de la educación española. O sea, sube un nuevo partido al gobierno, nuevo sistema de educación. Y claro, es que llevamos así desde los años 70 y cada vez caemos más bajo en los índices PISA y y subimos en los niveles de fracaso escolar. Es que es una absoluta irresponsabilidad y encima divide a la población. Esto es lo que piensan nuestros oyentes.
Siempre que entran los socialistas es el mismo toque, la misma canción, pero es porque no tienen iniciativas y movilizan a los suyos con esto.
Es que estamos todos preocupadísimos por eso. Tengo 53 años, estoy en el paro y no trabajo nada más que en planes de empleo. ¿Va usted a hacer algo por nosotros, por los parados mayores de 50 años? Venga, un beso, Pedro, que eres el más guapo.
Qué poca vergüenza tiene este gobierno, que sigue con el mismo programa de Zapatero. Aquí el Pedro Sánchez Zapatero II, ¿quién es él para manejar la educación, la religión?
Que son muchos valores los que vienen con la religión, ¿eh? Sé que hay que educar en las casas, los padres tienen que educar y los niños educados, pero sobre todo el profesor también hace mucho bien a los niños.
Pues ahí está.
Claro.
Sí,
fíjate que...
Sí, además es que el momento histórico es tan delicado y somos tan descastados progresivamente, tan egoístas, tan incapaces de respetar a una persona que es distinta, que tiene otro color, que tiene otra raza, que tiene otra religión, que necesitamos verdaderamente, más que nunca, esta educación en valores. Es que yo no acabo de entender una cosa tan viejuna. De verdad que es que no lo consigo comprender.
Fíjate, también en el muro de Facebook, Cristina, quieren nuestros oyentes opinar al respecto. Comenta Arturo, populismo y propaganda para empezar la casa por el tejado. O, por ejemplo, Loli dice, pues así, de manera indirecta, pues van a quitar la religión en los colegios. Oye, pero que conste que fueron ellos los que la dejaron como optativa, una manera muy sutil de engañar. Eso es lo que recogemos de nuestro muro de Facebook, Cristina.
Y en WhatsApp, por ejemplo, Merche, que nos ha dicho desde Pamplona, por favor, que cuente para anotar la asignatura de religión, para la felicidad y formación de nuestros hijos y nietos. O un anónimo que nos ha dicho, con respecto a la decisión del gobierno de dejar la asignatura de religión no evaluable, me pregunto si estos señores son alguien para asaltar el gobierno de España de esta manera. Es vergonzoso que nos chuleen de esta manera. Pues ahí lo tienes.
Bueno, pues tenemos dos felicitaciones. Uy. Una a Galicia, a Santiago de Compostela, porque el Pórtico de la Gloria ha sido restaurado tras 10 años de andamios y de coberturas. El día 27 de este mes se abrirá al público y veréis un espectáculo de color, como se produjo en la Edad Media, que os va a dejar absolutamente anonadados. Y Medina Zahara ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad. Los restos arquitectónicos, los palacios de Medina Zahara suben al más alto podio, como era de razón, porque verdaderamente son comparables a Persépolis o a la Alhambra, verdaderamente indispensables para entender la historia del mundo, diría yo, ¿no? Cosas para esta semana, Diego, que podamos recordar a nuestros oyentes.
Además de que Burgos está en fiestas, que son los San
Pedro,
San
Pablo. Por favor.
Mira, felicidades a los burgaleses.
Claro, luego hay que recordar que esta semana también llega San Fermín y que este jueves 5 de julio... ¿Es el jueves el 5?
¿No? Sí,
el jueves, pues ahí las primarias, la primera votación de los afiliados, de los pocos afiliados que
se han
inscrito para votar en las primarias del Partido Popular.
Y si eres despistado, que sepas que mañana, lunes 2, termina la campaña de la renta, que es el último día para presentar la declaración, y aunque ya no está Montoro debajo del colchón, hay otro igual. O sea que da igual, se reproducen como setas. COPE estrena esta tarde el lunes 2.
Sí. O sea, esta noche
a las 10 estrena la película de Antonio Orrantia sobre el niño torturado en Siria, que cuenta su historia conmovedora. Y mañana lunes estrenamos el podcast de ficción Sin mi identidad, es que es una serie de género policíaco que consta de 8 episodios y que se emitirá en la web. Y el día 11 de agosto en Antena. O sea que verdaderamente estamos haciendo productos novedosísimos. Es muy interesante. Y por supuesto, lo más importante va a pasar esta tarde, ¿no, chicos?
Bueno, ¿te refieres al partido España, a partir de las 4?
¿Qué creéis que va a pasar? Yo no las tengo todas conmigo, ¿eh? No estoy nada seguro después de visto lo visto en la fase de grupos, pero bueno.
Aquí hay oyentes, chicos, hay oyentes que me dicen que mientras Hierro no quite a De Gea, que no va a ir muy mal. O sea, lo siento, apañados, pero es así. ¿No? Lo siento, dice que está, que tiene mucho miedo.
Simple y llanamente.
No sí. Tiene la gente demasiado ímpetu y no es la posición, ¿eh? La posición no es esa. Yo insisto, es verdad que los rusos están en casa propia y en una ansia nacionalista muy exasperante, pero no son mejores que nosotros. Es cuestión de organizarse bien. ¿No te parece que podrías tú organizar un poco el equipo?
¿Por qué?
Pues porque tú eres aquí el pacto Tuntanien en Canarias, pues lo podías hacer en la selección.
Sí, lo veo, le veo
bar,
de entrenador.
Sí, lo voy a.
El VAR sí lo vas a...
Ángel confía en el VAR.
Claro, claro.
Bueno, voy a dar muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, porque ha sido un fin de semana, pues como siempre ocurre en las preciosas Islas Canarias, totalmente inolvidable. Ayer en Las Palmas de Gran Canaria, en el Acuario Poema del Mar, y hoy en el Hotel Spring Vulcano de Arona, en el sur de Tenerife. Ha sido posible gracias al trabajo, sobre todo, de nuestros técnicos, evidentemente, que los había en Madrid, sosteniendo la línea, y aquí en Canarias acompañándonos en directo. Vamos a ver si encuentro la página en la que tengo los nombres que me ha puesto Jesús García Ercilla.
Si no, te los voy
aquí
soplando.
Están, ya están. tenemos de técnico del sábado en Arona a Julio Abreu, y aquí en Las Palmas de Gran Canaria a Julio Abreu, y hoy en Arona a Jorge Medina. Gracias. El control de Madrid era ayer de Álvaro Español y hoy de Óscar Gómez. Gracias a los dos. El central de nuestro Marcote. No, sí, de nuestro Marcote.
Sí, Marcos, sí, sí, sí. Y ayer de Orihuela.
Ahí estamos. Y tenemos que agradecer a Turismo Canarias Latitud de Vida por haber ejercido de anfitrión. En Canarias nos han atendido maravillosamente, como siempre, Juan Narbona, que es el director, nuestro Ángel Llanes, factotum y hombre queridísimo, y Isabel Pérez, que ha sido una compañera estupenda. Por cierto, tengo que recordaros que ya no son 7 islas, son 8, porque La Graciosa se ha incorporado como octava isla habitada de Canarias, como bien os contábamos. Y nosotros nos vamos, porque vamos a abordar el tema de la papa arrugada, que es prioridad nacional, y
patrimonio de la humanidad.
Un poquito de sol, claro.
Y que Jorge sople las velas.
Vamos a ver qué es eso del mojo.
Ah, Jorge tiene cumpleaños, hace 27 años, así que nos vamos de cumpleaños.
Felicidades.
Muchísimas gracias. En nombre de Sofía Gonzalo, que está aquí.
No, no te
Sofía,
creas.
Un abrazo y un besito.
Mikey de Toro, muchísimas gracias. Diego González, adiós. gracias. Jesús García Ercilla, muchísimas gracias. Capitán. Y nuestra queridísima Marci Ortega, creo que no me dejo a nadie, ¿no?
Besitos, Marci.
Efectivamente. Besitos, Marci.
En sus reportajes.
Y Cristina os dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.